Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Un saludo, sean bienvenidos a una nueva cita con la información en Radio Francia Internacional. Son las 11 de la mañana en París, 10 GMT. Nos acompaña Carmen Pételo en el apartado técnico. Arrancamos con los titulares.
Manu Terradillos.
Hamas propone una nueva ampliación de la tregua con Israel en la franja de Gaza de 4 días. La milicia islamista anunció estar dispuesta a seguir liberando rehenes en las mismas condiciones que recoge el actual acuerdo con Israel, que en las últimas horas, por su parte, no se ha mostrado contrario a una extensión del alto el fuego que concluye la próxima medianoche. En Panamá, el presidente Carrizo asegura que cerrará la gran mina Cobre Panamá, explotada por una multinacional canadiense, después de que la Corte Suprema de Justicia declarase inconstitucional la ley que amparaba el contrato entre el Estado y la compañía. Y en El Salvador, Nayib Bukele anunció que pedirá licencia a la Asamblea para dejar sus funciones presidenciales y dedicarse a su campaña de reelección. Su participación en las próximas elecciones es contestada, ya que la Constitución prohíbe la reelección de un presidente, escollo que espera evitar al dejar el cargo durante estos meses. Estos son los titulares. Comenzamos el informativo. Hamas propone una nueva ampliación de la tregua con Israel, en este caso de 4 días. Hoy miércoles termina la primera extensión de ese alto el fuego temporal en Gaza y la milicia ha hecho saber que desea 4 días más, durante los cuales está en condiciones de seguir liberando rehenes en los mismos términos que recoge el acuerdo vigente. Israel no se ha mostrado contrario a una extensión, siempre que al menos el intercambio incluya 10 secuestrados cada día. La diferencia es que después de las liberaciones iniciales, centradas en mujeres y menores, las negociaciones ahora deberán incluir la salida de hombres. Ayer el canje fue de 10 rehenes israelíes contra 30 presos palestinos, una proporción de 3-1 que se ha venido manteniendo y sobre la que hemos consultado a Yigal Palmor, ex vocero de la Cancillería de Israel.
Hamas siempre ha exigido una cantidad desproporcionada de presos palestinos a cambio de rehenes. En el caso del soldado franco-israelí Gilad Shalit, que fue mantenido como rehén en Gaza durante unos años, lo liberaron a cambio de un poco más de 1,000 presos palestinos terroristas. Unos de ellos son los líderes actuales de Hamas. Esta escala de 1 por 1,000 lo ha establecido Hamas. Ahora, yo creo por la presión militar, nos acercamos a lo más racional, que es 1 por 1, aunque no se puede comparar un rehén civil capturado en una acción terrorista y una persona arrestada y juzgada por actos violentos.
Pendientes, pues, de un acuerdo para esa ampliación de la tregua, Israel ha recordado estos días que si concluye, retomarán la ofensiva manteniendo su gran objetivo, eliminar a Hamas. Tel Aviv y gran parte de sus aliados insisten en que la milicia islamista no tiene futuro como gobernante de la franja. Una opción que se baraja es la de Al-Fatah, movimiento moderado que incluso reconoce el Estado de Israel y ya gobierna Cisjordania. Nuestra compañera Melissa Barra entrevistó al respecto a Sabri Saidam, secretario general adjunto del Comité Central del Fatah.
Da la impresión de que la autoridad palestina es incompetente, es una forma de imponernos un nuevo liderazgo. Este argumento ya lo usaron en 2002, cuando era presidente Yasser Arafat, y no funcionó. De hecho, la autoridad palestina ha estado cuidando a Gaza, incluso cuando se oponía allí a Hamas, tomando a cargo salarios, obras de infraestructura, pagando electricidad y agua y compartiendo proyectos de desarrollo financiados por la Unión Europea. Entonces, en vez de estar pensando en imponernos un nuevo liderazgo, la comunidad internacional debería estar más involucrada en solucionar el conflicto árabe-israelí. Nuestro presidente Mahmoud Abbas dejó claro en la última cumbre árabe que se comprometía a organizar elecciones generales. Considero que los comicios futuros y la participación de diferentes facciones palestinas traerán sangre nueva.
(Risa) En Panamá, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar como no constitucional la ley que ampara el contrato de explotación con una multinacional canadiense, el presidente Cortizo aseguró que la mina Cobre Panamá cerrará cuando se reciba el fallo, celebrado por ambientalistas y buena parte de la población, pero que preocupa al mismo tiempo por el destino de miles de trabajadores, informa Carlos Herranz.
Un proceso de cierre ordenado y seguro es lo que ha prometido Laurentino Cortizo después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional el contrato de concesión de la mayor mina de cobre de Centroamérica, un contrato entre el gobierno panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals para operar por 40 años, que tendría empleados a unos 50.000 trabajadores directos e indirectos, pero cuya aprobación el pasado 20 de octubre desató fuertes protestas que dejaron al país semiparalizado.
Se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina. Por el impacto en la sociedad panameña del proceso de cierre, cada decisión que adoptemos como país tiene que ser atendida de manera responsable.
Reacciones encontradas tras el fallo. La multinacional canadiense dijo en un comunicado que desde el inicio ha operado con transparencia y estricto apego a la legislación panameña. La compañía asegura al mismo tiempo que ha escuchado el clamor popular y que está abierta a un diálogo a partir de ahora. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Mina pidió en un comunicado a las autoridades que cumplan con su papel de garantizar sus plazas de trabajo. Los ambientalistas se felicitan, mientras tanto, por lo que consideran un fallo histórico. La mina produce desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75% de las exportaciones panameñas.
Nayib Bukele da un nuevo paso para concurrir a su reelección en las próximas elecciones de El Salvador. El presidente anunció que pedirá licencia a la Asamblea Legislativa para dejar sus funciones y dedicarse a la campaña de los comicios que tendrán lugar el 4 de febrero. Su participación es contestada por la oposición, ya que la Constitución prohíbe a un presidente presentarse en los comicios siguientes, una traba que espera evitar al dejar el cargo estos 6 meses. De cara a las elecciones, donde no hay duda es de la victoria de Bukele, con una popularidad que ronda el 90% gracias principalmente a su mano dura contra la violencia. Sin embargo, su régimen de excepción para luchar contra las bandas ha despertado también críticas en cuanto al respeto de los derechos humanos. La ONG Cristosal, en un informe, asegura que esta estrategia está también dirigida contra toda persona que intente cuestionar al gobierno. Ubaldo Blavo habló con el presidente de la organización. Es nuestro dossier del día.
El modelo Bukele es el nombre de la política de seguridad que se le ha dado al régimen de excepción decretado por el joven y carismático mandatario salvadoreño. Las violentas medidas con las que se combaten a las pandillas han sido cuestionadas desde su inicio. No obstante, este régimen también va contra los defensores de los derechos humanos, pero con métodos diferentes. Noah Bullock, presidente de la ONG Cristosal.
Hasta ahora en El Salvador las organizaciones de derechos humanos no se han tenido que cerrar, a diferencia de Nicaragua. Sin embargo, en El Salvador hay un acoso administrativo, hay un acoso hacia defensores de derechos humanos que obligan a que las organizaciones tienen que tomar decisiones, establecer operaciones afuera del país o bajar el perfil con la esperanza de que con un perfil más bajo no le pase nada.
¿Y qué sucede con las organizaciones más pequeñas que trabajan a nivel local?
Otra cosa es la situación de los defensores más locales, más comunitarios, quienes están defendiendo los intereses de sus comunidades, que sea el acceso al agua, a temas de medio ambiente, incluso quienes han organizado para denunciar los graves abusos de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción. A estas personas han habido capturas de miembros de sus familias, detenciones arbitrarias en el marco del mismo estado de excepción.
Nayib Bukele busca la reelección, algo inédito y prohibido por la constitución del país. Si lo logra, estaría rebasando la última barrera jurídica que impediría la perpetuación de su política autoritaria.
Pues en El Salvador la constitución es muy contundente y claro en su prohibición absoluta a la reelección inmediata del presidente. La intención de buscar la reelección implica para el sistema político salvadoreño que se está agotando uno de los últimos contrapesos que hay sobre el poder ejecutivo. Entonces, el escenario para la sociedad civil, para las organizaciones de derechos humanos, después de un potencial reelección del presidente es aún más incierto, pero yo confío también de que la capacidad de la sociedad de unirse es muy fuerte y muy grande. Esa es la fuerza que tenemos entre todos, nuestra solidaridad.
Noah Bullock, director de Cristosal, gracias por esa entrevista para Radio Francia Internacional.
Es una visita que le ha dejado muy buena impresión, así la describió el presidente electo de Argentina, Javier Milei, quien se reunió con altos funcionarios de la administración Biden en Washington, incluyendo al consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Con ellos trató su agenda política. Su equipo económico, a su vez, se reunió con representantes del FMI, con el que Argentina tiene un crédito de 44.000 millones de dólares. Más detalles de esta visita con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
Así cantaron simpatizantes del presidente electo argentino Javier Milei a las afueras del Hotel Hay Adams, donde se hospedó con parte de su equipo de gobierno en su visita a Washington. Tras su reunión en la Casa Blanca con funcionarios como Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Juan González, principal asesor para la administración demócrata en temas de América Latina, y Brian Nichols, del Departamento de Estado, entre otros, Milei se mostró muy satisfecho con lo ocurrido en esta reunión y con el apoyo expresado por la Casa Blanca en la negociación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. En el encuentro, que duró cerca de una hora, se habló de la situación económica y social de Argentina y de lo que será el nuevo encuadre internacional de la Argentina dentro de las naciones que respetan la libertad, según palabras de Milei. Por su parte, Nicolás Posse, quien sería el próximo ministro del Interior, y Luis Totó Caputo, quien asumiría la cartera de Economía, estuvieron en el Departamento del Tesoro y con funcionarios del Fondo Monetario Internacional en la tarde. Al terminar estas reuniones, las calificaron de muy positivas. Recordemos que el viernes pasado Milei ya había tenido una llamada virtual con la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. El presidente electo ya está de regreso a la Argentina para continuar con el proceso de empalme y asumir el gobierno el próximo 10 de diciembre. Nicolás Posse y Luis Caputo seguirán en Washington un día más antes de regresar a Buenos Aires. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El Papa Francisco ha cancelado su viaje a Dubái para participar en la COP28, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima. Ha sido por recomendación médica al sufrir una gripe que el fin de semana pasado ya le llevó a suspender algunas de sus audiencias. La defensa del medio ambiente es una de las banderas del pontificado del Papa Francisco, que iba a convertirse en el primer jefe de la Iglesia Católica en acudir a esta cumbre. La Unión Europea, por su parte, se compromete a invertir 200 millones de euros adicionales para entrenar a soldados ucranianos en su guerra con Rusia. Desde que comenzó el conflicto en febrero del año pasado, el bloque comunitario ha formado a 34.000 uniformados ucranianos para combatir en el frente. Y 18 meses después de solicitar su adhesión, Suecia ha asegurado que Turquía les ha prometido aprobar su ingreso en la OTAN en cuestión de semanas. Ankara mantiene su entrada en la alianza paralizada por desavenencias ante la presencia de refugiados turcos en Suecia, que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan considera terroristas. Sería un paso fundamental, ya que cualquier adhesión debe ser aprobada por unanimidad por todos los miembros de la OTAN. Hasta aquí este momento informativo en Radio Francia Internacional. Pueden seguir escuchándonos en rfimundo.com y abonarse a nuestras redes sociales.
RFI, la vida en el planeta.
Los incendios forestales en Bolivia vuelven a poner sobre la mesa el problema medioambiental de la deforestación en la Amazonía. Y hoy vamos a internarnos junto a nuestra corresponsal Gabriela Orozco en el norte amazónico del país andino, donde un grupo de educadores lleva adelante una iniciativa bautizada Bosques Educativos, una propuesta que sumerge a los niños dentro de la selva como si fuera un aula abierta.
Árboles que caen a diario. Árboles cortados por manos y herramientas humanas. Árboles quemados masivamente por el fuego descontrolado de agricultores y ganaderos irresponsables. Esas son las agresiones constantes a los bosques de la Amazonía boliviana. Pero, afortunadamente, en los bosques amazónicos de Bolivia aún se escuchan los sonidos de los seres que los habitan.
Eso, que no se pierda siempre la cosa.
Son sonidos que se mezclan con las voces de niñas, niños, adolescentes y maestros de escuelas que han hecho del bosque su aula. Un aula abierta y libre para recuperar y valorizar conocimientos y saberes ancestrales.
En su casita siempre tenemos algunas plantas que nos curan de diferentes enfermedades, ¿no es cierto? Ahora vamos a empezar con el estudiante Osmar. A ver, ¿de repente tiene usted alguna plantita en casa? A ver, nómbremela, por favor.
La planta medicinal, el matico.
Como este profesor, otros y otras están generando sus propios materiales y metodologías para el aprendizaje sobre el cuidado de los bosques y la convivencia con ellos. Maestros de ciencias naturales, ciencias sociales e incluso ciencias exactas van al bosque con sus alumnos algunas horas en el marco de un innovador proyecto llamado Bosques Educativos. Por ejemplo, a Miyuki Wasaseota, de 11 años, le entusiasma pasar allí matemáticas.
Pasamos áreas así, matemáticas, ciencias naturales, química, etc.
Ya.
Casi la mayoría.
Por ejemplo, en matemáticas, ¿cómo pasan acá una clase? ¿Qué hacen en matemáticas acá?
Medimos las cuadras, ¿no? Que vamos a usar para poner los árboles.
Sumiko Barbaota, de 17 años, se interesa mucho por las plantas medicinales.
Bueno, a mí me va a servir de mucho porque la carrera que yo quiero estudiar es medicina. Obviamente voy a llevar medicamentos y todas esas cosas y puedo incrementar aquí medicamentos naturales.
Johnny Nishihara, de 17 años, encuentra relajante pasar clases en el bosque, pero sobre todo expresa que es una manera de responder a los desafíos actuales.
Uno viene y tiene una paz mental, se conecta con la naturaleza, respira aire fresco, saludable, no dañino, viendo cómo están las cosas actualmente en el mundo debido a deforestaciones. El cambio climático ha sido bien drástico, aterrador un poco, porque la calor, a veces los vientos con más fuerza, y puede pasar lo que muchas veces se preguntan qué va a pasar con el mundo. Es muy importante eso.
Para el director de la Escuela Luz del Camino, José David Sosa, de la comunidad Gonzalo Moreno, en el departamento de Pando, con el proyecto Bosques Educativos, las diversas disciplinas de la educación escolar están siendo transversalizadas por temas forestales y agroforestales, con el fin de que se tome conciencia ambiental desde temprana edad.
La reforestación, ¿no? Devolverle al monte, al bosque, lo que se le ha quitado, ¿no? Fíjese usted que cada año a ver siembre 50 nomás, ¿no? Y las parcelas son grandes acá, ¿no? Arriba de 100, 400, algunos tienen hasta 500 hectáreas, ¿no?
Estudiantes de 13 escuelas piloto participan del proyecto Bosques Educativos, así como las familias de una decena de comunidades rurales, indígenas, campesinas y semiurbanas. Se trata de una iniciativa del IPDRS, Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, que está georreferenciando las especies vegetales de estos bosques, identificándolas. Lorenzo Solís, investigador de la institución, cree que esta experiencia pedagógica ambiental puede hacer la diferencia para que estos futuros adultos contribuyan desde sus espacios profesionales.
Necesitamos ingenieros de alimentos, ¿no?, que vayan a ayudar a cuidar el bosque. Contadores, ¿no?, que ayuden a las iniciativas empresariales a administrar, ¿no?, los emprendimientos del bosque. Yo digo, ¿no?, yo puedo estar en la China, o en Chile, o en donde sea, en La Paz. Yo puedo ayudar, sin ser agroforestal ni estar en la Amazonía, a cuidar el bosque.
No solo los jóvenes participan del proyecto. Las comunidades campesinas, muchas con ascendencia indígena tacana, pero también mestiza e incluso de otras culturas, como la japonesa, se han apropiado de esta iniciativa. Don Miguel Cordero, de la comunidad Gonzalo Moreno, fue peón jornalero de joven. Un buen día, hace más de 20 años, y tras verse beneficiado con una parcela, gracias a la titulación de tierras, decidió tener lo suyo y plantar unas 50 especies de árboles frutales y maderables. Hoy tiene un bosque secundario de varias hectáreas, que es uno de los 10 bosques educativos de la región amazónica.
Yo dije, yo tengo que sembrar lo mío, ¿no? Ser autónomo de todos mis bienes que necesito tener para el sustento de mi familia. Y seguimos diciéndolo a nuestros hijos, a mis hijos, ¿no? Que hay que seguir, y a los jóvenes lo mismo. Porque es la seguridad alimentaria, el tema productivo, es lo que siempre va a sustentar a la familia, siempre va a sustentar al municipio, a la comunidad, al país.
Don Miguel encontró siempre la manera de ser solidario y vivir feliz en el campo. Por ejemplo, hace 40 años, descubrió una fuente de agua de manantial que aún provee de agua a 10 familias. Ahora, disfruta explicando a sus nietas las cualidades de cada especie agroforestal sembrada por él. Es el caso de los árboles de siringa que plantó, que tienen atributos medicinales y artesanales y también un significado histórico que ahora los estudiantes aprenden, porque su resina lechosa, de la que se hace goma y caucho, provocó la llamada Guerra del Acre entre Brasil y Bolivia a inicios del siglo XX, por la cual Bolivia tuvo que ceder territorio.
Hemos perdido también, como dice, y hemos tenido guerra por nada más que este de la goma, ¿no? Siringa. Por tema de la goma sintética, ¿no? Entonces, para hacer llantas, chinelas y etcétera.
Hay quienes encontraron cerca del bosque una oportunidad de vida. María del Carmen Humaday, quien escapando del COVID se refugió en el campo, es uno de esos casos. Hoy procesa cacao amazónico. Además de emprendedora, es una madre de familia comprometida con el bosque educativo.
La garantía para nosotros, para el futuro, es con nuestro bosque, ¿no? Y si no cuidamos nuestro bosque ahora, ¿qué es lo que nos espera después? Ya estamos viendo, como por ejemplo, la consecuencia de anteriores años que no se ha cuidado nuestro bosque. Estamos viendo ahora, ¿no?, lo que es el cambio climático, de estas calores que ya estamos viviendo, esta sequía que se está viviendo, que antes no se vivía así en la zona, no se sentía de esa magnitud.
Está demostrado científicamente que los bosques concentran la humedad y generan una función ambiental para la vida de las comunidades, pero también del planeta, como nos dice el investigador Lorenzo Solís.
La importancia del bosque para asegurar la disponibilidad de agua dulce, por ejemplo, ¿no? Eso es fundamental. A la medida que vayamos talando, quemando, vamos a secar acuíferos, lagunas, ¿no? Y el bosque es el que retiene la humedad. Donde hay bosque, la lluvia cae y se queda eso, ¿no?, absorbido por todo el sistema que está debajo del suelo. Donde no hay bosque, no hay follaje, es prácticamente agua que resbala.
La filosofía del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica es la misma que la de Don Miguel o la de María del Carmen. Se puede ser feliz en el campo. Una de sus fundadoras, Carmen Beatriz Ruiz, nos decía:
esa idea dicotómica de pensar que el campo es la pobreza, la tristeza, donde no hay luz, donde la gente se acuesta a las 6 de la tarde y trabaja hasta caer rendido, ¿no? Tiene una contraparte en la realidad que los chicos han estado mencionando de estos días, ¿no? La quietud, la paz, la alegría, el ver nacer los productos, el aprovechar lo que la tierra te ofrece. Y es que la vida en las áreas rurales no es estática, sino que permite a la población, por un lado, una especie de reserva, de un lugar donde ir que te acoge. Por otro lado, esto que llamamos la despensa de las ciudades, que incluye la parte de salud, de los medicamentos, y finalmente porque hay una movilidad permanente entre el campo y la ciudad, de gente que va y viene, porque tiene sus padres, porque tiene sus abuelos, porque todavía mantiene su pequeña parcela.
Además de la tierra y el territorio, al IPDRS le interesa mirar otros temas y compararlos entre los países sudamericanos. Por ejemplo, las políticas estatales referidas a la propiedad de la tierra, a la producción de alimentos y a la seguridad alimentaria, entre otros. Este trabajo se realiza en medio de la selva amazónica de América del Sur, amenazada no solo por la deforestación, sino también por el contrabando, la minería que contamina y la corrupción, como afirma el ingeniero forestal Rolly Mamío, quien es parte de la institución.
Por ejemplo, de las especies que son preciosas ahora, como la mara, el cedro, que son maderas que ya no se debe aprovechar, en realidad que se debe conservar. En realidad no se cumple, en realidad son las primeras maderas en salir, pero camufladas, ¿no?, con otras especies, ¿no? Entonces hay unas ciertas irregularidades, ¿no?, que muchos técnicos lo conocen, ¿no?, y a veces las coimas, la corrupción por debajo.
En Aramutari, presidente de la comunidad Gonzalo Moreno cree que además de conservar el bosque, se debe aprovechar responsablemente sus recursos, de modo que así, a partir de una sana y dinámica convivencia con él, se logre su sostenibilidad.
Sale nuestra madera, sale nuestra castaña, otras especies como el palmarreal, el azaí, está saliendo así, sí, de manera indiscriminada. Entonces, yo diría que la solución a esto es que podamos empoderarnos a través de estos programas y proyectos, que concienticemos a nuestra propia gente y que nosotros sepamos valorar lo que tenemos. Sería la principal solución para así nosotros mismos defenderlo.
Defender el bosque no significa cuidarlo como un museo en el que no se toca nada, nos dicen estos hombres y mujeres comprometidos con él. Defenderlo quiere decir también vivir de él, de sus frutos adecuadamente recogidos, de su turismo correctamente concebido. Reforestar sí, pero también convivir con el bosque, con sus saberes ancestrales y con las deidades que lo habitan, que son sus dueñas y que inspiran incluso poesía como esta declamada por Carmelo de 11 años, que titula El cumpleaños de la pasanga.
Ya hasta el oso hormiguero bailó con la sicurí, mariposas multicolores se adornaban bien la selva, se asemejan a las flores con su vestido de gala. Con la orquesta de Don Grillo, esta fiesta concluyó. Ya borracho el tucancillo a todingo despidió. Así terminó este festejo, donde todos la gozaron. Quedó saltando el conejo y lloró el guajopó. Gracias.
En Pando, Bolivia, Gabriela Orozco Ruiz, Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional, lo mejor de la playlist.
Y hoy en la selección musical de Radio Francia Internacional, Natalia Olivares nos resume la carrera de un pilar de la música francesa, Étienne Dao, quien con 70 años sigue produciendo nuevos discos.
Tu me fais tourner la tête.
Étienne Dao comenzó su carrera y su obra musical en los años 70-80 como joven artista post-punk oriundo de la provincia de Bretaña. 10 álbumes y casi 40 años después, hoy es el guardián de la escena pop francesa, un modelo para las jóvenes generaciones. En 1981 saca Mitoman, su primer álbum, un éxito que deja en claro la sensibilidad artística y la personalidad tímida, discreta y modesta de Étienne Dao. De allí inicia una carrera fulgurante con un sinnúmero de éxitos, entre los más destacados, el título Weekend at Home. Weekend at Home. Pero allí no se para el aliento del público por la música de Étienne Dao, las canciones de los discos Eden y Pop Satori, más íntimos, más profundos y con ritmos de drum and bass, lanzaron la llamada Daomania. Hoy el tema Duel au Soleil sigue siendo un hito. Étienne Dao es un hombre de dúos. Charlotte Gainsbourg, Marianne Faithfull, Jane Birkin, Alain Bashung cantaron con él y también la leyenda del cine francés Jeanne Moreau, con quien adaptó la obra del autor Jean Genet, Le Condamné à Mort. Un espectáculo que tuvo un éxito notorio en la corte de honor de los papas en el Festival d'Avignon en 2010.
Visite dans sa nuit, ton condamné à mort.
Hoy Étienne Dao tiene casi 70 años y lejos de jubilarse, saca su último álbum Tire la nuit sur les étoiles, una fusión entre música lírica y electrónica.
Je serai ton ami et ton boyfriend aussi.
La canción Boyfriend es una declaración de amor íntima e universal, una declaración de amor a la inclusión y la diversidad sexual.
Je serai ton pote, ta dope, ta pharmacopée. Je serai le cachet qui font.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.